Gracias, bendito Señor Jesús. Queremos decirte cuánto te amamos, Rey de Gloria. Cuánto anhelamos de tu Santo Espíritu, Señor mío. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Pedimos que tú bendigas la palabra, Señor, que vamos a meditar en esta hora, Padre. Aleluya. Cuando terminemos el estudio, vamos a entrar todos cantando Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Y luego cantamos, hay una unción que está sobre mí. Pero vamos, hermanos, a meditar un poco en la palabra del Señor. Y en esta oportunidad vamos a estudiar los nombres del Espíritu Santo. Este es un estudio muy lindo, hermanos, los nombres del Espíritu Santo. Porque si nosotros queremos conocer acerca de la naturaleza del Espíritu Santo, queremos saber quién es el Espíritu Santo, por supuesto que nosotros tenemos que conocer los nombres del Espíritu, o sea que a través de los nombres del Espíritu, conociendo por qué los autores de la Biblia, refiriéndose al Espíritu Santo, le dicen una cosa, le ponen el título aquí en otra, eso nos hace, hermano, a nosotros conocer quién es el Espíritu Santo y entender también acerca de la naturaleza del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, si nosotros vamos a estudiar esos nombres del Espíritu Santo, vamos a ir descubriendo nosotros algunas cosas, algunas verdades acerca del Espíritu que nosotros realmente no conocíamos. Pero es a través de ir descubriendo a través de los nombres del Espíritu Santo. Si usted se da cuenta, fíjese que hay muy pocos nombres, o por decir, hermano, tal vez todos los nombres del Espíritu Santo, casi todos los nombres son como incompletos. No quiero decir que son incorrectos, pero no son muy apropiados. Porque ¿cómo es posible que con un nombre nosotros podamos entender la dimensión del Espíritu de Dios? Hermano, imposible, ¿verdad? Así que, hermanos, los autores de la Biblia comenzaron a combinar una serie de nombres. Hay más de 50 nombres del Espíritu Santo en la palabra del Señor. Pero esa combinación, hermanos, de nombres son combinaciones bien descriptivas, y van a ver ustedes ahí también simbolismos acerca o relacionados con el Espíritu Santo, pero al fin y al cabo nos dan información, amén. Nos dan información a cada uno de nosotros en cuanto a la naturaleza del Espíritu, Espíritu Santo. Nos dan, hermanos, información acerca de quién es el Espíritu de Dios. Así que vamos a ver dos nombres en esta noche. El primer nombre, hermanos, es el que comúnmente hemos conocido al Espíritu. Le conocemos como el Espíritu Santo. Amén. Le conocemos como el Espíritu Santo. Y esto, hermanos, por supuesto, es importante que nosotros lo recordemos. Porque a todos los espíritus demoníacos, ¿cómo se les llama a los espíritus demoníacos en la Biblia? Normalmente el Señor Jesús, al dirigirse a uno de estos seres, se dirigía diciéndoles, espíritus inmundos, ¿recuerdan ustedes? Espíritu inmundo, sal de esa persona. ¿Y por qué, hermano, les decía espíritus inmundos? Razonablemente, hermanos, porque eran espíritus sucios. Eran espíritus, hermanos, degenerados, espíritus de las tinieblas, espíritus, hermanos, llenos de maldad. Pero cuando la Biblia se refiere a la tercera persona de la Trinidad, ¿a cómo le llama a ese espíritu? Le llama Espíritu Santo. Y esa palabra, hermanos, santo, para nosotros tiene que ser una palabra muy significativa, muy importante para cada uno de nosotros. Fíjese que Cristo, una vez estando con los discípulos, bueno, siempre les enseñaba, Y él les decía a los discípulos, sed santos, porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. En otras palabras, si ustedes quieren tener comunión conmigo, no se olviden de que yo soy un Dios santo separado del mal. Así que si ustedes quieren estar en comunión conmigo, tienen que ser santos. ¿Verdad? No le decía eso a los seguidores, porque un montón, hermano, de gente seguía al Señor. Pero aquel que quiere tener comunión con el Señor, un montón de gente puede venir a sentarse a la iglesia y, hermano, bueno, participar de los programas. Nada le exige a usted que sea santo, pero diferente cosa es que si usted, hermano y hermana, quiere tener comunión con Cristo, usted tiene que ser una persona santa. Amén. Así que, hermanos, esa palabra, ese concepto, ¿verdad?, de Espíritu Santo, a nosotros, hermanos, nos hace pensar un poco, ¿verdad?, porque el Señor, hermanos, es decir, el Espíritu Santo es puro, es limpio. El Espíritu Santo, que es santo, hermanos, es apartado del mal. No tiene ninguna contaminación en lo absoluto, así como lo era Cristo. Entonces, si yo quiero tener comunión con el Espíritu, que es santo, hermano, ¿cómo tengo que presentarme yo delante de Él? Exactamente. Son una de las grandes lecciones que nosotros, hermanos, tenemos que ir aprendiendo, ¿verdad? Ir aprendiendo. Por ejemplo, hermano, cuando uno puede sentir la presencia del Espíritu de Dios, ¿verdad? Y empieza uno a sentir la cercanía del Espíritu, como que si quiere rebalsar en nuestra vida, muchas veces, hermanos, les invade a las personas un sentimiento de indignidad. Se sienten tan pecadores, hermanos, porque están enfrente de la santidad divina, están enfrente del Espíritu Santo. Algunos pudieran jactarse, ¡ah, qué gloria la que sentí! Hay otros, hermanos, que como Isaías, cuando él vio al Señor sentado en su trono, ¿verdad?, en esa gloria sublime, y sus ojos vieron al Rey, hermano, ¿qué fue lo que dijo? Él no se jactó de que he visto la presencia de Dios, que cerca he estado la presencia. ¡Ay de mí que yo soy un hombre de labios inmundos! No era digno de estar, porque la santidad de Dios estaba revelando toda su desgracia, y lo que hacía este hombre era llorar, hermanos, y sentirse culpable delante del Señor. Así que si usted llega a sentir eso, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno es. Porque estamos enfrente del Espíritu, que es santo. De manera que si usted quiere tener comunión con el Espíritu Santo, hermano, nosotros tenemos que también ser santos. Por eso, hermanos, hemos estado estudiando en los domingos, es decir, en los lunes anteriores, hemos estado estudiando de que nosotros como creyentes podemos apagar el Espíritu, podemos también contristar el Espíritu Santo. Podemos entristecer al Espíritu Santo, sea, hermano, con nuestros dichos de nuestra boca, con nuestra forma de pensar, o también con nuestra conducta y actitudes. Podemos nosotros, hermanos, contristar, inclusive apagar el Espíritu de Dios. Sabiendo una cosa, hermanos, de que Él es santo, y nosotros, hermanos, aunque seamos débiles y llenos de flaqueza, tenemos que esforzarnos para ver si podemos vivir conforme a los términos del Señor. Entonces, hermanos, hablando del Espíritu que es santo, yo quisiera llevarles a una porción en el Salmo 51, una porción, hermanos, que fue una petición de David. Ya les voy a dar a ustedes el versículo. Pero el rey David, hermanos, saben ustedes de que él tuvo un paréntesis desagradable. Él abrió un paréntesis en su vida que fue para él, hermano, bastante doloroso. Quizás en ese tiempo, hermanos, a él tal vez no lo sentía mucho, pero después fue una cosa terrible para él, porque ustedes saben de que David cayó en adulterio con Betsabé. Y Betsabé, bueno, se enamoraron, ¿verdad? Y cayó David en adulterio. De ahí, hermanos, Betsabé quedó embarazada. Y debido a ese embarazo, bueno, trató David de querer ver cómo la cosa podría cubrirse. Entonces le dice a Urías: mira, Urías, anda y dormí con tu señora, ¿verdad? Como para poder decir, bueno, se acostaron, ¿verdad? Tuvieron relaciones sexuales esa noche, y entonces ahí salió el embarazo. Pero fíjense de que Urías dijo: no, yo estoy en guerra, señor, ¿verdad? Y se quedó fuera de la recámara, no se fue a disfrutar con su mujer porque estaba el país en guerra. Entonces, hermanos, fue una cosa terrible. David estaba desesperado, quizás las semanas estaban pasando del embarazo de Betsabé. Y miren, hermanos, de que lo que hizo entonces el rey David, no sé de dónde le salió ese pensamiento, esa idea, pero fue una idea malvada, que le dijo entonces a uno de sus capitanes: poneme al esposo de esta mujer, que se llama Urías, lo vas a poner allá en los primeros, allá con en el fragor de la batalla, y asegúrate que muera en ese lugar. Y así pasó, Urías murió. Creyó David, hermano, de que la situación estaba completamente sin ningún problema y todo eso, pero, hermano, no fue así. Realmente, hermanos, estos dos pecados de David, que fue el homicidio y que fue el adulterio, hermanos, lo sacudieron terriblemente. ¿Saben, hermanos, de que yo creo que en el Salmo 32, hermana, ese Salmo, hermanos, es un Salmo terrible? Ahí hay lamento, ahí hay lloro, ahí hay, hermano, ahí describe David lo que le puede pasar a un hombre que esconde su pecado, porque pasó un año, hermano, sin que se hiciera bulla en cuanto a esta situación. Y en el Salmo 32, versículo 1 en adelante, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Qué lindo, ¿verdad? El 2: bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. 3: mientras callé, mientras él no confesó su pecado, y pasó un año, hermano, sin hacer eso, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado, ahí empieza ya la bendición, hermano. Mi pecado te declaré, Señor, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Bueno, hermanos, ese es un salmo muy, muy lindo del arrepentimiento de David. Pero saben, hermanos, de que durante ese año que él no confesó su pecado, bueno, Dios comenzó a trabajar en su vida, le mandó al profeta Natán, entonces cayó él en la cuenta, llegó al fondo, hermano, tocó fondo, y entonces comenzó David, hermanos, a clamar al Señor, y comenzó a clamar de una manera, pero bien humillada, delante de la presencia del Señor. David, hermanos, estaba realmente consciente de lo que él había cometido. Habían sido dos pecados, hermanos, horrendos que él había cometido. Así que había suplicado al Señor que lo perdonase. Pero vea, hermano, lo que dice el Salmo 51, versículo 11. Allí, hermano, en ese Salmo, versículo 11, ahí comienza David a orar. Y ora al Señor para no ser desechado por el Señor, fíjese, para no ser desechado por Dios, para no ser desechado de su presencia. ¿Y qué le decía? Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. O sea que en ese momento, hermanos, en que él estaba orando, ahí había un contraste grande entre la maldad de David, entre el pecado de David y el Espíritu que era o que es verdaderamente santo. Así que, Señor, ¿qué voy a merecer yo de la presencia de tu Espíritu, oh Dios mío? Eso es lo que en otras palabras le decía. Mira lo que yo he hecho, ¿cómo voy a merecer yo la presencia de tu Espíritu que es santo? Pero en la oración le decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. Así que, hermanos, se tiene que venir mucha conciencia para cada uno de nosotros en cuanto a la santidad del Señor. Hablando de la santidad del Espíritu, hablando, hermanos, con otro versículo que puede reforzarnos esto, nos vamos a Éxodo capítulo 3, versículo 5. Y en Éxodo capítulo 3, versículo 5, el Señor le dice a Moisés estas palabras: Moisés, no te acerques. ¿Y qué le dice? Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás parado, tierra santa es. No te acerques. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás tú parado, tierra santa es. Hermanos, ¿qué es lo que le quería decir el Señor a Moisés? ¿Qué le quería decir? ¿Ah? No te acerques. ¿Qué le quería decir con quita tu calzado de tus pies? ¿Ah? Limpiarse los pies, sacudirse la suela de los zapatos. Quita el calzado de tus pies. Es que, hermanos, esas sandalias ahí en el desierto, sobre todo que él era pastor de ovejas, esas sandalias, hermanos, habrán estado muy inmundas. ¿Por qué? Porque estaban en contacto con la inmundicia, ¿verdad? Sobre todo del ganado. Excremento y todo eso, de semanas y meses y todo eso. Cuando el Señor le dice, mira, Moisés, quita el calzado de tus pies, lo que le está queriendo decir el Señor es de que, mira, Moisés, así como la suela de esas sandalias están llenas de inmundicia, así está tu corazón también. A pesar de que has pasado 40 años de comunión conmigo aquí en el desierto y me has buscado y te has hecho el hombre más manso sobre la faz de la tierra y hay virtudes en ti, yo quiero decirte que todavía hay algunas cositas en tu vida. Antes de que yo te envíe allá a Egipto para que seas el gran libertador, tenemos que arreglar unas cosas. Así que así como la suela del calzado está inmunda, así tu alma de igual manera está inmunda. Así que quita el calzado de tus pies, o sea, quita esos pecados de tu alma, porque el lugar donde estás parado santo es. Y no es que la tierra fuera santa, hermano, sino que ahí estaba el santo, amén. Ahí estaba el santo. Los teólogos nos dicen de que esa es una teofanía. O sea, la teofanía no es otra cosa sino la aparición pasajera de nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor Jesucristo, el Cristo preencarnado, se le apareció a Moisés, hermanos, ahí en esa tierra. Así que le dijo, mira, Moisés, si vamos a tratar tú y yo, va a ser en estos términos, de santidad a santidad. Así que quítate ese calzado, porque el lugar o la tierra donde tú estás parado, entonces es santa. ¿Qué nos enseña a nosotros, hermanos, esta porción de Éxodo capítulo 3, versículo 5? Nos enseña dos cosas. En primer lugar, hermanos, que nosotros no podemos tener comunión con Dios si no estamos limpios, ¿cierto? No podemos tener comunión con Dios si no estamos limpios. Podemos portar una Biblia, podemos asistir a la iglesia. Es más, puede tener usted un ministerio también, semanal, ¿verdad? Puede tener usted, inclusive, nadie le va a impedir que tenga un grupo en su casa, ¿verdad? Pero esa es una cosa completamente diferente. Nosotros podemos hacer cualquier cosa, pero menos tener comunión con Dios si nuestro calzado está sucio, si nuestra alma está sucia. Así que la primera lección que aprendemos de esta porción es que no podemos tener comunión con el Señor si hay pecado en nuestra alma, ¿cierto? En segundo lugar, ¿cuál es la otra lección que aprendemos, hermanos? Y es que la manera como nosotros podemos tener comunión con Él, ¿cómo es, hermanos? Arrepintiéndonos de nuestros pecados. Esa es la manera como nosotros podemos tener comunión con el Señor. Bien, bien lindo, hermano, esa porción que está en Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Mire qué cosa más linda. O sea, estemos en paz. Tú tienes una deuda de pecado conmigo. Vení para acá, enfrente de mí, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que, hermanos, uno de los nombres del Espíritu es Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo. Así que, hermanos, Él es santo. Él es santo. Y cuando Isaías vio, hermanos, tuvo esa visión de que estaba el Señor sentado en un trono alto y sublime, ahí lo encuentra usted en Isaías 6:1, dice que habían unos querubines que le estaban dando vuelta al Señor, ¿verdad? Encima del trono, encima de la deidad, estaban unos seres dándole vuelta, o serafines, vuelta al Señor. ¿Y qué es lo que ellos decían? ¿Qué decían? ¿Cuántas veces decían santo? ¿No eran cuatro? ¿No eran dos? ¿Por qué eran tres? Porque santo el Padre, santo el Hijo y santo el Espíritu Santo. Amén. Así que, hermanos, temor y reverencia ante ese nombre. Amén. En segundo lugar, hermanos, veamos el segundo nombre. El segundo nombre no es que vaya así en orden, pero por razones de estudio, el segundo nombre que vamos a ver es el nombre Consolador. Y para este estudio vayamos a Juan capítulo 14, y ahí vamos a ver unos versículos de la palabra, del 15 al 17. Juan 14, del 15 al 17, y ahí dice la palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Versículo que sigue. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Entonces vean, hermanos, lo que dice ahí la Sagrada Escritura. Y mi Padre le va a dar a ustedes otro consolador. Y la palabra consolador está con C mayúscula, refiriéndose, hermano, de que es algo glorioso lo que está allí. Muy bien, hermanos, esta palabra consolador para nosotros es una bendición grande, porque habían terminado de comer los discípulos con el Señor, y el Señor les había estado diciendo algunas verdades ya en cuanto a su partida. de que él tenía que ir a su padre y que él tenía que ir a Jerusalén y morir de sus enemigos, ¿verdad? De parte de sus enemigos le iban a dar muerte. Entonces les estaba diciendo ya esas verdades. Y parece, hermano, de que un sentimiento, ¿verdad?, de desamparo, de debilidad, se apoderó de los discípulos. Y ellos comenzaban a preguntarse de seguro, hermano, bueno, y cuando el Señor se vaya, ¿qué va a pasar con cada uno de nosotros? Si estamos viviendo en un mundo hostil, ¿quién va a estar a nuestro lado para poder ayudarnos? ¿Quién nos va a enseñar la palabra de nuestro Padre? Si el Señor se va, ¿qué maestro vamos a tener nosotros a nuestro lado? ¿Quién nos va a ayudar en los momentos difíciles de nuestra vida? Y cuando estemos predicando la palabra del Señor, ¿quién va a estar a nuestro lado para estarnos ayudando también? Esa es la pregunta, es decir, las inquietudes que los discípulos tenían. Entonces el Señor, para calmarles a ellos esa inquietud, les dio estas palabras: yo rogaré a mi Padre y Él les va a dar a ustedes, ¿el qué, hermanos? Le va a dar el otro consolador, gloria al Señor. Yo rogaré a mi Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Si la Biblia dice otro consolador, si Jesús dijo, os rogaré para que le dé otro consolador, mi Padre, significa que había por lo menos otro consolador. Porque si Él dice, yo voy a rogar para que le dé otro consolador, ¿quién era el primer consolador? El Señor Jesucristo, por supuesto. El que los había alentado, el que había estado a la par de ellos, estuvo a la par de los discípulos, de los apóstoles, por 3 años y medio, comía con ellos, oraba con ellos, aunque cuando el Señor los invitaba a la vigilia se dormían, ¿verdad? Aquí no hay ninguno de esos, pero ellos se dormían. Entonces el Señor estaba allí como consolador, hermanos, en las pruebas que ellos tenían, en las enfermedades, en las persecuciones. Ahí estaba el primer consolador. Pero el Señor dice, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, no va a venir el otro consolador. Y ese otro consolador, entonces, era el Espíritu Santo. La palabra, hermanos, consolador, viene de una palabra griega. Bueno, viene de una palabra latina que significa, que es advocatus. Esa es la palabra latina que significa en español consolador. Pero viene de una palabra griega también que es paracleto. Y paracleto significa también consolador. Entonces, esta palabra, hermanos, es bien significativa para cada uno de nosotros, porque en tiempos de la Grecia antigua, ¿a quién se le llamaba paracleto? Porque es una palabra griega, paracleto. ¿A quién se le llamaba en la Grecia antigua paracleto? Muy bien, fíjense bien esto, hermanos. En los tribunales de justicia, cuando llegaban las partes litigantes, ¿verdad?, para quizás pelear o defender sus causas, fíjense que en ese entonces, ahí en los tribunales, se permitía que las partes litigantes llevasen a su lado a una persona o a más personas, normalmente influyentes, para que estas personas pudiesen estar aconsejando a su parte litigante, les pudiesen estar diciendo qué hacer, qué decir, cómo defenderse, y ellos también defendían la causa, hacían la causa de esta persona, la causa de ellos. A estas personas, hermanos, se les llamaba paracleto, o advocatus en latín. Así que, hermanos, esos amigos estaban allí a la par, del acusado, ¿verdad?, para ayudarle, para aconsejarle y para defenderlo también. Así que, hermanos, esa palabra paracletos, si el Espíritu Santo es consolador, ¿Qué nos quiere decir ahí la palabra, hermanos? De que el Espíritu va a estar al lado de nosotros a lo largo de todos los momentos difíciles de nuestra vida para ayudarnos. Fíjense que el Señor Jesucristo decía, si alguno tiene pecado, si alguno ha pecado delante de mi Padre, ¿qué decía el Señor? Abogado tenemos para con el Padre. Alguien que está a la par nuestra, que va a defender nuestra causa. Mire qué cosa más linda. Que va a defender nuestra causa. Había un gran misionero, hermanos, creo que es Hudson Taylor, que él fue un misionero a la China. Y él estuvo allá, pero creo que 25 años, en esos momentos, hermano, en que China mataba a todos los misioneros. Y él realmente sintió la presión, sintió la persecución en carne propia, pero él dijo de que había una cosa que le había mantenido a él vivo a lo largo de esos 25 años, que era la promesa de Mateo 28:20, que dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí, yo estoy a vuestro lado para ayudarte, para sacarte adelante, para resolver tus problemas, para estar con mi oído atento cuando tengas situaciones bastante difíciles. Hermanos, el paracleto está con nosotros. El consolador, hermanos, está con cada uno de nosotros para ayudarnos en los momentos más difíciles de nuestra vida. Amén. Así que ese nombre, hermanos, del Espíritu Santo, por lo menos para mí, me sirve de una grande bendición. ¿O no sienten, hermanos, la presencia del Señor ahí a su lado? Cuando usted llega, hermano, a la presencia del Señor con grandes cargas sobre sus hombros, que casi que usted no aguanta y está turbado, y llega a la presencia del Señor y ahí comienza a orar a su Padre, usted, hermano, sale de ese lugar y se levanta de su rodilla completamente alentado y consolado. ¿Por qué? Porque el Consolador ha estado a su lado para ayudarlo y para bendecirlo a usted. Así que yo alabo al Señor por esa grande verdad. Si bien es cierto, hermanos, el Espíritu es santo, es menester que yo sea santo. Amén. Es menester que yo sea santo. Y hermanos, comencemos. Como les dije yo el día de ayer, estamos en momentos, hermanos, bastante difíciles. Podemos ser sorprendidos en un momento cualquiera, hermano. Dijo el Señor de que he aquí, yo vengo como ladrón en la noche. ¿Y por qué dice como ladrón en la noche? Refiriéndose al asaltante que va a llegar a la casa. Y en la casa los miembros de la familia van a estar dormidos y el ladrón va a llegar. ¿Quién es el ladrón? Porque el ladrón vino para matar, hurtar y destruir. Es Satanás, hermano. Va a venir como ladrón en la noche, cuando estemos dormidos, estemos desprevenidos. Por lo tanto, hermanos, si tenemos un espíritu que es santo, busquemos la manera como santificarnos. Cómo ir creciendo en las cosas del Señor. Y hermanos, la solución la tenemos nosotros en nuestras manos. Fíjese que el Señor nos pone las cosas en nuestras manos para que usted no vaya después a culpar a la iglesia. Para que usted no vaya a culpar después al hermano Lisandro. Para que usted no vaya a culpar, ¿verdad?, a cualquier otra persona. La única culpable va a ser usted. Entonces hay situaciones que el Señor nos las pone en nuestras manos. Como por ejemplo, si hay pecado en nuestra vida, hermano, ¿qué dice Colosenses 3:5? Fíjese lo que dice Colosenses 3:5. Cuando nosotros, hermanos, no hacemos eso, cuando nosotros no hacemos caso a eso, el enemigo se entrona, se arraiga más. Y el enemigo penetra como raíces y va penetrando y va penetrando. Quién sabe a veces si después uno pueda liberarse de esa situación. Pero dice ahí la palabra, A nosotros nos dice, hacer pues, hablando del pecado, hacer pues morir lo terrenal en vosotros. Pablo empieza con un lenguaje así bien sencillo, ¿verdad? Que parece que no nos está pidiendo que nos arrepintamos de nuestros pecados. Nos dice, hacer pues morir lo terrenal en vosotros. ¿Y cuál es la lista? Ahí sí, ya va, en serio él, ¿verdad? ¿Cuál es la lista? ¿Cuáles son esas cosas terrenales? Empieza con todos los problemas sexuales, ¿verdad? Que está fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, y por ahí, hermano, inmundicia y todo, que son problemas sexuales, y luego empieza con otros pecados que tenemos. Pero me llama la atención, hermano, esa palabra. Hacer, pues, morir lo terrenal. ¿A quién le está pidiendo eso? A mí me lo está pidiendo. Como me decía un coronel hace 20 años, hermano, es que no puedo dejar las mujeres. No puedo, me dice. Y él lo decía en voz alta porque él quisiera escucharse de que no puede, para seguir en lo mismo. Terrible. Por supuesto, ¿qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por mucho que sea el problema de la droga, por mucho que sea el problema del adulterio, de la fornicación, de la bebida alcohólica, del juego, hermano, o sea, a usted nadie le pone una cuchilla en la garganta y lo lleva a la fuerza. Usted va, hermano, porque usted quiere. Me decía un homosexual, mira, hermano Héctor, me dice, este problema del homosexualismo, una cosa espantosa y terrible, por supuesto que lo es. Son pasiones, hermano, que se apoderan de una persona, pero me decía él, pero quiero decirle una cosa, yo sufro como cristiano porque al día siguiente o después de que yo hago estas perversidades, me siento tan mal con el Señor. Pero finalmente, me dice, ¿sabe por qué caigo? Me dice, porque yo quiero gratificarme a mí mismo. Yo me quiero dar un regalito de placer. Y después cae, hermanos, en el hoyo, ¿verdad?, de la culpabilidad y todo eso. Así que finalmente nosotros decidimos, hermanos, si nosotros no resolvemos los problemas es porque yo no quiero. Por eso Pablo le dice a la iglesia, hacer pues tú morir lo terrenal en ti. Hagamos morir lo terrenal en nosotros. Así que nadie puede decir, yo no puedo. Hermanos, tenemos el Espíritu de Dios. Tenemos el Espíritu Santo. Y Él nos va a ayudar en todas nuestras debilidades. Amén. Así que, hermanos, en esta noche vengamos delante de la presencia del Señor. ¿Verdad? Y si Él es nuestro consolador, pidámosle ayuda. Amén. Si Él es nuestro paracleto, hermanos, pidámosle ayuda al Señor. Y yo quisiera en esta oportunidad, tal vez ya que he predicado de esto, tal vez va a ser un momentito, hermano, en el que nosotros no nos vamos a estar fijando en nuestras desgracias. Tal vez no será momento de que usted esté con esa culpabilidad. Quizás yo le voy a pedir de que usted mire un poquito más arriba de lo terrenal en nosotros, un poquito, elevemos nuestra mirada un poco más arriba, hermano, de nuestras flaquezas de la carne y clavémosla en el Señor, amén. De donde viene toda dádiva y don perfecto, amén. Vamos a cantar esa alabanza, hermanos. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Y usted, hermano y hermana, vaya a la presencia del Señor. Es de ahí, del trono, donde viene verdaderamente nuestro auxilio. De ahí viene nuestro auxilio, del trono del Señor. El Espíritu Santo es el que actúa, es el que se mueve. Vamos a ver nosotros en el libro de Génesis, en el segundo versículo de la Biblia, el Espíritu de las aguas. se movía en las aguas. Es el que actúa, el que actuó, hermanos, en la desorganización que tenía la masa terráquea y universal también. Y puso orden el Señor. Y hermanos, si hay desorden en nuestra vida, sabe que el Espíritu Santo puede hacer cosas lindas. Puede hacerlo. Está divinamente señalado para que lo ayude a usted como consolador. Cantemos esa alabanza, hermanos, al Señor.
Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo,
sí, Señor.
Bienvenido a este Padre omnipotente de gracia y amor, bienvenido a este lugar.
Oh, sí. Cantemos esa alabanza, hay una unción. Aleluya,
hay una unción.
Cayendo sobre mí.
Hay una unción a mí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando.
Te adoramos, Señor, en esta hora.
Ser.
Te adoramos, Rey de Gloria. Brazos y adore al Espíritu Santo, sí, aleluya. Adore al Señor, ay, hermanos. Él merece toda gloria, toda alabanza.
Visítanos, Señor.
Toda adoración. Su pueblo tiene que reconocer su bondad, su amor, aleluya. Y alabar a Dios porque ha enviado a su Santo Espíritu. Para que sea una bendición en cada uno de nosotros. Adore al Espíritu Santo, hermana y hermano. Adore al Espíritu Santo, aleluya. Adore al Espíritu de Dios por lo que ha hecho en su vida. Por lo que está haciendo en su vida. Y por lo que hará también en su vida. Y de eso esté seguro lo que el Espíritu Santo hará en su vida. Si usted hace morir lo terrenal en su vida, el Espíritu está presto, aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Queremos tomar este momento, Rey de Gloria, para reconocer tu santidad. Aleluya. Tú eres tres veces santo, Señor. Eres tres veces santo, Rey de Gloria. Aleluya. Aleluya. Gloria a tu nombre. Calle delante de ti toda la tierra. Bendito Señor Jesús. Y nosotros, Dios mío, que haya en nosotros ese temor y temblor delante de tu presencia. Que el temor de Jehová se apodere, Señor, de nuestra vida. Señor amado, aleluya. Gloria, 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 gloria sea tu nombre. Adore al Señor, hermana. Bendiga su santo nombre en esta noche. Una aspiración grande tiene que haber en su vida. Cederle el control de su vida al Espíritu de Dios. Cederle el control de su vida al Espíritu de Dios. Aleluya, Padre. Aleluya, Rey de Gloria. Aleluya, bendito Señor Jesús. Aleluya, Padre, gloria a tu nombre. Espíritu Santo, te adoramos a ti. Te adoramos a ti, Espíritu de Dios. Aleluya, la unción tuya está sobre nosotros. La unción tuya está sobre nosotros, Señor. Aleluya, mi Padre. Por eso no hemos perecido, Rey de Gloria, en nuestras maldades, porque tu unción está con nosotros, Señor. Tu unción está con nosotros. El aceite divino, oh Dios mío, aleluya, nos ha ungido desde la planta de nuestro pie hasta la coronilla de nuestra cabeza, Rey de Gloria. Y todas esas cosas, Padre, que están en nuestra vida, la unción tuya, Señor, va a deshacer y va a anular todo, Padre. Gloria a tu nombre, gloria sea tu nombre, gloria sea tu nombre. Oh Espíritu Santo, queremos ser dóciles a ti, queremos ser dóciles a tu presencia, Espíritu Divino. Gloria a tu nombre, que no haya más rebelión ni más oposición en nuestro corazón, Padre. Tú vienes pronto por tu iglesia, por tu novia. Tú la estás embelleciendo, Dios mío. Permite, oh Dios mío, que nosotros podamos permitir ser embellecidos por ti, Señor. Por tu Santo Espíritu, Rey de Gloria. No vienes por una iglesia con mancha y con arrugas, Señor. Si vienes por una iglesia, Padre, gloriosa, oh Dios. Sin mancha, Padre, llena del Espíritu Santo, aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor. En la medida que tu pueblo te adora en esta noche, Padre, responde la oración de cada uno de mis hermanos. En la medida, oh Dios, que te bendice tu pueblo, Rey de Gloria, como tú ya sabes, Padre, de lo que tenemos necesidad. Dios amado, bendice, responde cada necesidad, oh Dios mío, porque tu palabra dice, deleítate en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Responde, oh Dios mío, a necesidades económicas, Señor mío, a necesidades laborales, a necesidades físicas de enfermedad, Padre, a necesidades familiares, a necesidades personales en el alma, oh Dios, en los sentimientos, en las emociones, Padre, obra con poder, oh Rey de Gloria, mientras tu pueblo, Señor, te adora y te bendice a ti, Señor. Gloria sea tu nombre, gloria sea tu nombre, gloria sea tu nombre, gloria sea tu nombre. Gloria al Señor, gloria al Señor. Te adoramos, Espíritu Santo. Te adoramos, Espíritu Santo. Y a medida que vayamos aprendiendo más de ti, vamos a ser libres, porque conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.
Te alabo, te alabo y te bendigo, Señor. Te alabo y te bendigo en esta hora. Queremos fortalecernos en ti, Padre. Queremos fortalecer nuestra alma, Dios mío, adorándote a ti, Señor. Aleluya, mi Padre. Gracias, bendito Salvador. Gracias, bendito Salvador.
De gracia y amor.
Bienvenido a este.
Esta noche, Señor,
sea bienvenido.
Nuestra alma
vidas,
se regocija en ti, oh Dios.
Jesús,
gracias por este momento que nos das, Dios, Padre, Jesús, sometiendo nuestra vida, oh Dios, Jesús, mío, a la de tu Santo Espíritu, Rey de Gloria. Señor, yo bendigo a cada hermano y a cada hermana en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Pelea sus batallas, oh Dios. Pelea sus batallas, oh Rey de Gloria. Al triste, Señor, dale alegría, oh Rey de Gloria. Al abatido, Señor, y desesperado, Padre, levántalo, Señor. Al caído, levántalo, Padre. Espíritu de Dios, obra con poder en las vidas. Obra con poder en las vidas. Aleluya. Al desalentado, Señor, anímalo, Padre. Anímalo, que se regocije, oh Dios mío. Tu palabra dice regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. Alabado tu nombre. Podemos ordenarle a nuestra alma, oh Dios mío, que se regocije en tu presencia. Bendito Señor. Toda tristeza huye en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo temor huye, aleluya, en el nombre de Jesús. Y solamente tú, Señor, reinas, Padre. Solamente tú reinas, oh Rey de Gloria. Te alabo. Señor, llévanos, Señor, a nuestros hogares con la paz y la bendición de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.